Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy quiero que dialoguemos un poco acerca de este tema tan importante para la historia de la filosofía, que es la filosofía de la diferencia. Para ello vamos a hablar un poco sobre uno de los pensadores, que es el estandarte de todo esto que tiene que ver con la diferencia, que es Gilles Deleuze, pero sumaremos a esto un análisis que se tiene que ver, querramos o no, frente a esa... puntos de encuentro y desencuentro entre la filosofía de la diferencia, la posmetafísica y la metafísica como filosofía originaria. En este sentido, también vamos a tocar ciertos aspectos de la filosofía foucaultiana, de Nietzsche y de otros pensadores que nos van a posibilitar a nosotros comprender lo que es la filosofía de la diferencia, esa trascendentalidad que tanto se propuso Gilles Deleuze y sobre todo en un libro fundamental de toda su bibliografía que es Diferencia y Repetición. Vamos a partir de este libro hablando un poco sobre el origen de este libro para tratar de comprender cuál es la posición deleuziana sobre la filosofía de la diferencia. En 1968, más o menos cuando está sucediendo todo lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil del Mayo francés que se dio en 1968 y que eso se sumó frente a todas las movilizaciones obreras, frente a todas las... llamémoslas movilizaciones globales acerca de todo lo que tenía que ver con el status quo, frente al sistema, movimientos estudiantiles en Asia, movimientos estudiantiles en Centroamérica, esas luchas sociales también de las comunidades negras frente a la necesidad de exigencia de sus derechos, permitió que 1968 sea un año bastante interesante dentro de la bibliografía filosófica. Aquí surge en 1968, un libro de Gilles Deleuze que se llama Diferencia y Repetición, que es el resultado de su tesis doctoral. Él había hecho durante más o menos 15 años todo un ejercicio de historia de la filosofía. Había escrito sobre Kant, había escrito sobre Hume, había escrito sobre el mismo Nietzsche, pero solo es a partir de 1968 cuando ya comienza a escribir su propia filosofía. Recordemos la célebre frase de él, de que la filosofía lo que es una invención o construcción de conceptos. Entonces, lo que pretende básicamente Deleuze con filosofía de la diferencia es proponer una nueva metafísica. Pero para este sentido vamos a comprender primero que todo qué es la metafísica, dado la importancia en la historia de la filosofía y sobre todo en la importancia de la consolidación también de las religiones monoteístas, como son el Islam, el catolicismo y también todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Entonces son tres religiones que se vierten o toman de la filosofía platónica el origen de todo lo que tiene que ver con su concepción religiosa monoteica. ¿Sí? Entonces la metafísica surge por allá en la Grecia de hace 2500 años. Los pensadores originarios de la Grecia antigua, entre ellos Platón sobre todo, proponen todo lo que tiene que ver con las ideas, con el mundo de las ideas como el mundo trascendental en el sentido de que solo hay una existencia de lo único puro de donde surge todas las esencias, todas las realidades, todas las ideas. Y esas verdades absolutas, esas ideas absolutas, esos orígenes, ese origen absoluto es la idea de Dios que se relaciona muy bien con todo lo que tiene que ver con verdad. Verdad y Dios se relacionan directamente dentro de la filosofía platónica y esto es lo que hereda o retoma el catolicismo y el judaísmo para consolidar todas las religiones monoteístas. Recordemos muy bien que hasta entonces se hablaba siempre de unas religiones politeístas, donde había una multiplicidad de dioses que lo que hacían era tomar o cooptar ciertas formas para poder divinizar lo que a ellos les competía. Es decir, había un dios para la salud, había un dios para la medicina, había un dios para la guerra, en fin, una gran fragmentación de divinidades, pero solamente fue hasta la aparición de estas religiones monoteístas que se unifica estas deidades en uno solo. Pero recordemos muy bien que ya los egipcios habían tenido un ensayo del monoteísmo con Akenatón, que es el hijo, uno de los grandes reyes del imperio, del imperio egipcio, y que retoma el dios Aqueos, que es sol, como un dios monoteísta. Pues duró muy poco porque ya luego volvió el nuevo emperador y derrumba todas sus creencias y vuelve a todo el politeísmo que se fundamentaba. Pero bueno, entonces con el surgimiento de toda esta filosofía de metafísica, es decir, filosofía tradicional que surge o pretende decir que todo el origen de las cosas está situado a partir de un mismo origen, de una misma causalidad. El origen, por ejemplo, de la verdad, el origen del bien, el origen de la justicia está relacionada básicamente con la identidad. Es decir, que todo viene una matriz, llamémoslo divinizante, que posibilita que las cosas, los seres, los entes surjan de una sola. Entonces la filosofía metafísica, la metafísica o la filosofía griega se fundamenta en esa metafísica, es decir, en la creación de universales, los universales entendidos o comprendidos como esa posibilidad de comulgar entre todos y todas bajo las mismas ideas o las mismas situaciones. Es una, llamémosla, filosofía que pretende unificar a través de esta identificación identitaria las cosas. Es decir, por ejemplo, la verdad como origen absoluto, el concepto de justicia, de bien y el concepto de divinidad como los únicos que pretenden justificar la existencia de las cosas. El origen y la identificación frente a la concepción de la identidad son elementos fundamentales. Aquí vamos viendo entonces cómo la metafísica estaría concebida a partir de, llamémosle, de cierta quietud, jugando con una concepción metafísica que posibilita comprender que todo tiene un origen establecido. Y aquí surgiría todo lo que tiene que ver con las religiones. Ya la religión católica lo que hace es concebir todo lo que tiene que ver con el pensamiento platónico de Platón y concebir la idea de Dios como lo absoluto, el absoluto bien. Recordemos esta idea monoteísta de la religión católica y de todas las que nombramos anteriormente, el judaísmo y el islam, que asumen de que lo uno solamente es lo que existe y no hay movimiento tal. Ya con toda la crisis, entre comillas, que hubo en la modernidad, sobre todo con la aparición de Nietzsche, este pensador tan importante para la historia de la humanidad, para la historia de la filosofía, que pone en tela de juicio todo lo que tiene que ver con la metafísica, es que se pretende hacer una filosofía más allá de toda esa concepción identitaria, de identidad que pretendía la metafísica. Él propone, recordemos, la célebre frase de la muerte de Dios, que no es más sino la muerte de lo uno, de lo absoluto, de lo universal, de lo idéntico como copia, de esa imposibilidad de movimiento y que hace o permite que haya una multiplicidad de verdades, de cuestiones, de pensamientos y de formas de concebir el mundo. Es un elemento muy interesante. Algunos pensadores asumen de que Nietzsche es el que permite que la filosofía aparezca dentro del escenario de la modernidad, con este cambio o este viraje que se hizo a partir del pensamiento de Nietzsche. Entonces vamos viendo cómo esta aparición va permitiendo ese flanqueo de la metafísica por medio de la filosofía de la diferencia como una filosofía ya no de lo identitario, sino de la multiplicidad. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Habíamos dejado ciertas pinceladas sobre el surgimiento, entre comillas, de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la diferencia con Nietzsche, y hablábamos de esa muerte de Dios, es decir, la muerte de lo absoluto, de lo idéntico, de lo uno. Y quiero remitirme también a un pensador bastante interesante que se llama Jean-Luc Lyotard. Él habla por allá en 1978, tiene un libro que se llama La condición posmoderna, y lo que hace es hacer un análisis sobre esa muerte, ya no de Dios, sino la muerte de los relatos, que a la larga vendrían siendo también esa muerte divinizante de los relatos creados por la modernidad. Propone los relatos creados por la modernidad, que son la razón cientificista, la religión católica, el modelo de producción, bien sea capitalista o comunista, que eran los imperantes en su momento, y todo el legado cientificista que se había dado por herencia del espíritu moderno y que se había consolidado con todo el aparato ideológico y discursivo y epistémico de la Ilustración. Recordemos que el ideal de la Ilustración era la emancipación del ser humano a partir del uso de la razón. Por eso se le llama el siglo de las luces, que es un elemento fundamental en este siglo, finales del siglo XVIII. Estos pensadores ilustrados como Rousseau, como Voltaire, como Montesquieu y entre otros, lo que trataron es de hacer un linde, deslindar primero que todo la monarquía absoluta del Estado, proponer formas democráticas para poder acceder al bien común de lo público y lo político, y también que haya una escisión de la religión, de la iglesia con el Estado, con el poder. Y esto utilizaron la razón, en este caso por eso aparece la enciclopedia, los enciclopedistas, como forma de emancipación. El pensamiento, digamos, moderno con el uso absoluto de la razón cae en detrimento en el siglo XX, que conocemos muy bien, que es uno de los siglos más salvajes que ha existido y violentos que ha existido en la humanidad, y que posibilita un replanteamiento de todo esto que se había dado anteriormente, pensando que la razón era el único elemento para poder emancipar a la humanidad. Entonces este libro propone la condición posmoderna, propone la muerte de estos grandes relatos que mencionamos anteriormente, sobre todo de la razón como forma de concepción emancipatoria, y propone que hay lo que Lyotard llama los pequeños relatos, ya no esas verdades absolutas, ya no esos universales, ya no esas de ideas basadas en lo idéntico, en lo que perdura, y ya asoma todo lo que tiene que ver con la multiplicidad, todo lo que tiene que ver con los pequeños relatos, las pequeñas verdades, las verdades fragmentadas, no en el sentido de que haya o exista una verdad por cada persona que la piense, sino que hay verdades posibilitantes que están constituidas por procesos culturales, sociales, etnográficos y demás. Es un elemento fundamental, un libro fundamental. Vemos cómo allí se va gestando después de los años 50 esa posición de comprender el mundo a través de diferentes aristas. Y es una crítica básicamente a ese pensamiento colonial que se había instalado e instaurado en la Europa de colonial, donde, por ejemplo, lo que hacían eran estos etnógrafos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, era atrapar violentamente a ciertas comunidades aborígenes en África o indígenas en América Latina y llevarlas a su París, entre comillas, civilizado, para exponer la manera en que supuestamente vivían los salvajes y hacer esa contrastación entre un mundo blanco caucásico y civilizado, entre comillas, reitero, que es el europeo, con el mundo supuestamente salvaje de los continentes olvidados. Entonces vemos cómo el siglo XX, con todas sus guerras, con todas sus ideas colonizantes, lo que hace es entrar en crisis y se posibilita la eclosión de esas otras verdades, de estas otras posibilidades de concebir el mundo. Y ahí es el elemento fundamental con todo lo que veíamos anteriormente de Nietzsche, cuando el mismo Nietzsche que dice no existen hechos sino interpretaciones de los hechos, que posibilita que los pensadores de la Francia después de los años 50 piensen y retomen esa posibilidad de mirar la metafísica ya no como esa relación de lo idéntico, lo absoluto y lo universal, sino una metafísica que han querido llamar ellos trascendental, es decir, ya no basada en la identidad, sino en la multiplicidad, en la diferencia. Por eso el nombre del libro de Deleuze del 68, Diferencia y Repetición, para mostrar, no es un ataque directo a la metafísica, como si lo harían otros pensadores como el mismo Nietzsche, que entre comillas diría Heidegger en sus análisis de Nietzsche, que lo único que hizo Nietzsche fue hacer una especie de inversión platónica, y es pensar a Platón por otros medios, que es lo que posteriormente veríamos en Foucault con lo de pervertir a Platón. Pero bueno, entonces vemos que esta Francia de después de los años 50, que es herencia de toda la Primera y Segunda Guerra Mundial, de ese análisis que habían hecho de las barbarias de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sale el libro de este discurso que se vuelve el libro de Sartre, que se llama ¿Qué es el humanismo?, que comienzan a cuestionar no solamente la idea de razón, sino también la idea de humanidad, y proponen todas estas posibilidades de pensar la filosofía por otros medios. Entonces la crisis de la razón es también la crisis de la filosofía. ¿Hasta qué punto la filosofía ha legitimado los actos de barbarie? Es una de las preguntas que se hacen entre líneas estos grandes pensadores franceses, alemanes y demás, sobre todo de la misma idea alemana, cuando en el siglo XVIII y XIX Alemania era lo que se llamaba la casa de las ideas, donde pensadores como Kant y el mismo Hegel eran los que constituían el sustrato filosófico contemporáneo, y que después de eso, de ser la casa de las ideas, se convirtió en el lugar de semilla para una de las mayores barbaries de la humanidad, como es todo el holocausto, la Shoah, como le dicen los judíos, que en la actualidad están cometiendo el mismo acto genocida y bárbaro que cometieron contra ellos, ahora lo cometen con otro pueblo como es el pueblo palestino. Pero bueno, en sintonía con esto, vemos entonces que la filosofía de la diferencia, con pensadores como Foucault, Deleuze, Derrida, el mismo Guattari, piensa en la multiplicidad, ya no el origen de lo idéntico, ya no el origen de una verdad absoluta, ya no la creación o la invención de universales, sino de multiplicaciones de formas de concebir el mundo. Es decir, por eso surge la posibilidad del ejercicio de derechos de las minorías, por eso surge la posibilidad de mirar los discursos fragmentarios que han sido invisibilizados, ya no de ese indígena, por ejemplo, constituido como el salvaje primitivo, sino como un ciudadano ya enmarcado dentro de la idea moderna de civilización, que tiene la posibilidad de ejercer también no solamente derechos y deberes constitucionales, sino también formas de concebir el mundo. Quiero hablarles de una pequeña película, una gran película que vi hace unos pocos días, de chilena. Creo que lo mejor que está haciendo, del mejor cine que se está haciendo en este momento en Latinoamérica, es el chileno. Tiene muy buenas películas y tiene una de ellas que salió el año pasado, que se llama Colonos, y trata sobre un genocidio indio por parte de ciertos hacendados chilenos que trataron de esparcir o movilizar toda su economía agraria y bovina, lo que llamaban el oro blanco, y era de cómo la lana, las ovejas, se volvieron un patrimonio económico muy fuerte, y para extender sus tierras donde pudieran pastorar y alimentarse estas ovejas, lo que hicieron era exterminar ciertas comunidades indígenas. En muchas ocasiones con compañía de agentes del Estado. Eso fue más o menos a comienzos del siglo XX, entre 1900 y 1915. Lo interesante aquí, para hablar un poquito sobre la filosofía de la diferencia y el concepto de identidad, es como al final de la película, uno de los diálogos más interesantes es cuando ya el Estado, un Estado reformista, en manos de un presidente supuestamente progresista, lo que hace es intentar dignificar todas las atrocidades que se cometieron contra los indígenas, victimizándolos o revictimizándolos nuevamente. ¿Y cómo es? Asumiéndolos como unos ciudadanos propios con una identidad chilena, más allá de las diferencias ancestrales que tienen ellos. El final es bárbaro, es una invitación a ver cómo esta máquina proseletista del concepto de nación lo que hace básicamente es borrar las diferencias. Pero bueno, vamos a nuestra próxima pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a la parte final de Artefacto Bloqueado y quiero que hablemos en conclusiones de lo que es la filosofía de la diferencia. Hablamos que la filosofía de la diferencia no rivaliza en el sentido estricto con la metafísica, no rivaliza en el sentido estricto con la filosofía tradicional, sino que reactualiza la filosofía y la metafísica misma. Recordemos un libro que escribió Michel Foucault en 1961, que se llama La historia de la locura en la época clásica, que igual que el libro de Deleuze es también su libro para graduarse del doctorado, y lo que hace es un análisis histórico de la locura, cómo surge la locura, y habla de los famosos barcos ebrios, que también tiene un hermoso poemario Rimbaud sobre este asunto, el barco ebrio. Los barcos ebrios eran donde los pueblos o los estados europeos en la Edad Media lo que hacían era coger a todo habitante que estaba más allá del uso de la razón, los locos, llamémoslo de esa manera cruda, y los metían en estos barcos con alimentos, con alcohol, y los tiraban al mar a su suerte. Y estos barcos, con toda su locura a cuestas, llegaban a otro puerto, y los habitantes de ese puerto lo que hacían era nuevamente meterles alimento y licor y tirarlos. Por eso se llama el barco ebrio. Es la locura como una forma de esconderse o tener que esconderla porque no hace parte del status quo en la parte central de la sociedad. Eliminar la locura por todas partes. Entonces lo interesante es el movimiento que surge, por ejemplo, en la Europa, llamémosla contra institucional de más o menos años 30, 40 y se consolida en los 50, por ejemplo, antipsiquiatría. Recuerdo muy bien a Guattari cuando fue director de una escuela de un psiquiátrico de Laborde que se situaba en el pensamiento antipsiquiátrico y ellos, por ejemplo, proponían que el loco tenía derecho a hablar de su propia locura y también a hablar de su cura. Estos pensadores, Guattari, Foucault, Deleuze, lo que proponen es que dentro de la institucionalidad contemporánea no solamente es el experto el que tiene posibilidad de hablar sobre el tema que es experto. Por ejemplo, el médico no puede solamente hablar de la enfermedad y la cura, sino también el paciente puede hacerlo. El loco no solamente es observado, analizado, y sanado y curado por el psiquiatra o el experto en la enfermedad mental, sino también el loco puede hablar de su propia locura. A esto se llama un movimiento antipsiquiátrico que lo que determina es un replanteamiento de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad propia de las sociedades capitalistas, también la crisis que se tiene de las instituciones, por ejemplo la carcelaria. La filosofía de la diferencia viene siendo eso básicamente. Es pensar la multiplicidad, es pensar ya no lo idéntico, inamovible, sino pensar todo lo que tiene que ver con la diferencia que perpetúa lo imperpetuable, es algo paradójico, pero que permite que haya esa, ese flujo de posibilidades. Ya no hay una idea universal, por ejemplo, de justicia, sino que el concepto de justicia también está directamente relacionado con las condiciones sociohistóricas de los pueblos. Por ejemplo, no se puede juzgar a un indígena con las mismas propiedades legales de un Estado-nación como el nuestro, si bien tienen que respetarse la Constitución, porque es la Carta Magna que nos guía a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, hay ciertas características propias al pueblo indígena para comprender su jurisprudencia. Es por eso que también hay una justicia indígena que posibilita comprender cuáles son las dinámicas constitucionales, geográficas, culturales, muy en relacionadas con la Constitución. Pero entonces esta diversidad se complementa dentro de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la diferencia. La filosofía de la diferencia entonces propone una nueva metafísica, reitero y quiero que tengamos en cuenta esto, que no está constituido en la metafísica identitaria de lo uno, que el origen es uno solo, sino que la multiplicidad posibilita nuevas formas. Entonces aquí emergen los nuevos actores sociales, las nuevas posibilidades culturales, las nuevas cartografías de la ciudad y del mundo rural, donde emergen los cuerpos como posibilitantes de deseo, los cuerpos como emergentes de sus propias construcciones sociales. La filosofía de la diferencia es eso, es ese pensar minoría, como le dice Deleuze y Guattari, en sus libros, sobre todo en este análisis que hace el pensamiento minoría, en un análisis que hace de Kafka, en toda la obra de Kafka, que es muy importante, un libro que lo escribe más o menos en el año 1975, si mal no recuerdo, que es una especie de descanso que se toman frente a sus dos grandes libros, que es El Antiedipo y Mil Mesetas, el uno escrito en el 71 y en el otro en el 80, que lo que hacen es un análisis de las sociedades capitalistas y la institucionalidad, y en el medio de ellos escriben este libro para hablar sobre el pensamiento minoría. Es como devenir minoría, es decir, como devenir indígena, como devenir animal, como también se devienen otras posibilidades, la misma posibilidad de que la mujer devenga mujer realmente y no bajo el mandato masculino, que sabemos muy bien ha ejercido control social y político frente al cuerpo de la mujer como objeto de deseo. Recordemos que la mujer como sujeto de deseo simplemente fue descubierta, entre comillas, en los años 50, cuando prominentes científicos descubren el clítoris como forma o lugar donde habitúa el placer femenino. Entonces solamente la mujer tiene deseo desde hace 70 años, o sea, asigna deseo a partir de hace 70 años. Anteriormente era prohibido, un tabú, el ejercicio de construcción social de la mujer como sujeto deseante. Recordemos muy bien que dentro de este ejercicio hay también un elemento fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la concepción de la monstruosidad y lo monstruoso, como también un afloramiento de la diferencia, pero en este caso cooptado por el mismo sistema identitario para tratar de eliminar todo aquello que sea diferente. Pero bueno, este tema lo vamos a tratar más a profundidad en el siguiente programa para que hablemos sobre lo monstruoso y la monstruosidad como categorías también sociales que posibilitan la eliminación de la diferencia, la eliminación de del movimiento, la eliminación de todo lo que esté por fuera del margen social. Concluyendo así, quiero que entendamos que en ningún momento todo este pensamiento de la filosofía de la diferencia y la posmetafísica está tratando de negar lo que es la metafísica o la filosofía tradicional. Son, digamos, cuestiones muy diferentes. No es una negación, no es una violentación, no es una pugna constante, sino que es una especie de replanteamiento, resignificación, un análisis de la problemática epocal, de la época, para tratar de traer toda la concepción problemática o conceptual que se propusieron los filósofos griegos originarios, los griegos, Platón y el mismo Aristóteles, entre otros, y tratar de comprender sus conceptos a la luz de la contemporaneidad, una contemporaneidad que necesita ser evaluada frente a los cánones de diferencia, frente a los cánones de multiplicidad y frente a todas estas posibilidades de comprender, si bien que necesitamos ciertas directrices para que todos y todas podamos pensar bajo un marco normativo, legal, cultural similar, sí comprender que la humanidad es una especie de tejido multicolor que tiene varios nudos y que cada nudo está formado por una forma de concebir cultural y socialmente la realidad muy diferente. Es como entonces como humanidad llegamos a esa posibilidad de encontrarnos con el otro a través de esta posibilidad de desencuentro mismo. Por eso dentro de la filosofía de la diferencia es tan importante también la concepción de alteridad. Alteridad comprendida ya no dentro de los límites de la identidad del yo absoluto e idéntico, sino la alteridad como la diferencia, el otro, la rostrificación y la posibilidad de pensar diferente, que es básicamente lo que se pretende con la filosofía de la diferencia. El respeto por la diferencia, por el pensar diferencia, por la posibilidad de esa espíritu contemporáneo y moderno de que todos y todas tenemos una concepción diferente. Reitero, no con una intención anárquica de que cada quien se fragmente a sí mismo y piense lo que se le antoje, sino que haya unos mínimos de supervivencia y de respeto frente al pensamiento minoría, la concepción indigenista, por ejemplo, todas las pugnas que están existiendo ahorita en el Cauca, donde el Estado, con todo su aparato de poder, lo que hace o trata es homogeneizar el pensamiento indígena sin comprender lo que ellos piensan o comprenden por territorio. Para ellos los territorios ancestrales no son territorios productivos, no es un territorio de explotación, sino que son territorios de vida, de naturaleza, de encuentro con esa Pachamama, con la vida misma, con la creación donde surge el ser humano, donde surge el hombre y la mujer. Por eso a ellos no se puede pensar en llegar con discursos de proyectos productivos o extractivistas sin comprender toda esta concepción de un mundo totalmente ancestral, lleno de un espíritu mitológico, un espíritu cultural y demás. Entonces, la filosofía de la diferencia nos posibilita eso, nos posibilita ver la humanidad a través de otras posibilidades, nos posibilita ver la multiplicidad como forma intrínseca de todos los deseos y pensamientos de la humanidad. Hasta aquí entonces este corto programa. La invitación es que nos escuchen al próximo programa, que hablemos en secuencia con todo este pensamiento de filosofía de la diferencia, con todo lo que tiene que ver con la construcción social de lo otro como lo monstruoso, y hablaremos de temas tan interesantes como Freak, una película del 24 y demás. Pero bueno, esto será en una próxima emisión. Un abrazo a todos y todas y nos vemos el próximo programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.